sentido. Yo vivo para los dos y vos quemas lo vivido. Vuelvo siempre a tu alrededor.
Muy, pero muy buenas tardes a los invitados de hoy. Dos invitados. Mirá que anduve atrás de Albornoz, ¿eh? Yo creo que ni las novias andaba atrás de Albornoz como andaba yo. Para ubicarlo. Y no, que está de viaje, no, que viaja mucho y sí, está bien.
Una agenda cargada,
¿ves? Es un lugar donde está con una agenda cargada
y una silla caliente.
Y con una continuidad también en el trabajo, que eso va asegurando un poco la eficiencia de quienes tienen la tarea, entre otras cosas, de defender al consumidor.
Nada más y nada menos. En estas épocas sumamente importante.
Así que lo voy a presentar, el señor Juan Carlos Albornoz, director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y vicepresidente de la COFEDEC, Consejo Federal del Consumo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, muy buenas tardes a la audiencia. Para mí realmente un placer estar en este medio, porque un lugar que le ha dado muchas alegrías y muchas cuestiones importantes a mis padres, a mi madre, porque esta es una radio cargada con muchas historias y con muchas emociones, porque realmente de chico acá mi madre me traía a los principios de año de la radio a las situaciones que se daban de los radioteatros, ¿no? Y los radioteatros, yo los viví en estos espacios donde hoy estamos sentados, todos estos espacios donde grandes compañías del país venían justamente a presentar las radionovelas acá en Paraná, y bueno, y de acá salían a recorrer también distintos lugares de la ciudad y de la provincia, ¿no? Hay un lugar muy, muy recordado que es el cine teatro que era Pancho Ramírez en la Escuela Hogar. Donde hoy es el Salón de la Escuela Hogar, el cine Teatro Pancho Ramírez, donde ahí se presentaban los radioteatros, ¿no? Y bueno, yo le digo, esto le ha traído muchas, muchas alegrías. Y después los conjuntos musicales, artistas que venían a Paraná, ¿no?
Venían
a la radio y nosotros nos golpeábamos la puerta para conocerlo al artista. Bueno, esa
cuestión. No hay ni un eslogan ni un speech cuando decimos que la radio es todo.
No, por supuesto. Yo digo, el 14.
No vivió una parte de su vida en la radio.
Sí. Aquellos que tienen algunos años como yo, cuando uno ve la frecuencia, ¿no?, de la radio, es decir, era en la onda de Radio Belgrano. Ya históricamente, hace muchos años atrás, ¿no? Porque tiene 70 largos años en la radio.
74
años cumplió, no hace mucho, en el mes de julio, acá en este mes. Uh-huh. En este mes justamente estamos transitando los 74 años de la radio. Así que para mí, muchacho, es un placer estar en este medio y en este lugar.
Nos alegramos, ¿no?, también, Juanca. Pero vos te acompaña el procurador Fernán Poidomani. ¿Lo dije bien?
Lo pronunciaste bien.
Poidomani. Porque cuando tenemos una duda en la pronunciación, la deletreamos o la hacemos más pausada, cosa que salga, porque a veces se complica. Es que es el jefe del área lealtad comercial. ¿Qué temita eso de la lealtad comercial?
Lealtad.
¿Habrá lealtad comercial todavía? Yo digo, ¿no?, con tantos intereses.
Muy difícil y complicado.
Debe ser muy difícil y complicado. Juan Carlos Albornoz, ¿cómo está la cosa en el control de precios?
Ya, nosotros seguimos trabajando, como vos recién lo mencionaba, a Fernán, que nos acompaña acá, que es el jefe del área de la traje comercial de la repartición a mi cargo. Bueno, no, nos abocamos justamente a llevar todos los controles. Hoy tenemos trabajando en un tema que es tan sentido como el tema de los precios, ¿no? Tenemos Precios Cuidado, y dentro de Precios Cuidado un subprograma que se llama Productos Esenciales, ¿no? Así que la tarea de él, junto con los empleados, con los chicos que trabajan, y las chicas también dentro de la dirección, hacer las inspecciones para que se cumplan con estos programas, ¿no? Nosotros fuera de micrófono lo decíamos hace unos segundos, las grandes empresas que son formadoras de precios, las que nos han llevado a una situación bastante cuestionable, y también la cuestión del desabastecimiento de algunos productos, justamente presionando y generando toda esta cuestión para que los esenciales productos estén al alcance de la gente, ¿no?
En concreto, Juanca, no es que falten porque no existen. Faltan porque se los guardan.
Sí, hay un trabajo hecho por la cadena, ¿no? Y es una lástima que esto suceda, ¿no? Porque en un país como Argentina, como si de alimento hablamos, a nosotros nos envidian en muchos lugares
pero
del mundo,
supuesto.
¿No? Así que realmente, ¿vos qué decís, Fernán, con respecto a todo?
Sí, bueno, gracias por la invitación primero y referente al tema de precios, recordemos que venimos transitando en una época en que el permanente aumento de los costos de la energía, sin lugar, termina en los precios. Sin lugar a duda, termina en los precios. Entonces, por un lado, tenemos un Estado que intenta un programa de administración, porque no es un control ni la aplicación de la ley de abastecimiento, sino que es un sistema de administración de precios que para que funcione vos debes controlar otras variables de la economía, que tienen que ver justamente con los costos de la producción de aquellos productos. Entonces, ¿vos qué tenés? Lo veíamos cuando inició el programa. Nosotros hacemos un estudio de cuáles fueron los programas y la evolución de los últimos 12 meses de los productos que se incorporaron a estos programas esenciales. En muchos casos, digo el aceite, por decir el primero de la lista, porque que revisamos, claro, tenía más del 100% de aumento interanual. Entonces, sospecho, digo un poco por lo que decías hoy del trabajo de estos años en Lealtad Comercial, que para entrar al programa le aumentaron todo lo que pensaban que podía subir de acá a diciembre.
Claro.
Entonces, vos lo que estás generando con estos programas, que lo utilizás en forma, si se quiere, exitista o mediática o para dar un shock de efecto, que en realidad lo que estás haciendo es adelantando la inflación a los que vos programás o que la empresa programa de acá a fin de año, poniéndose la hora a los productos, y es por esto que la gente no está eligiendo los productos, básicamente.
Claro. Se está inclinando a segundas marcas
y a primeras también, porque si vos lo ves, la competencia con el producto de oferta está más barato, el producto de oferta,
claro, efectivamente. Y ¿podríamos decir entonces que hay una cartelización de las grandes empresas en lo que hace, supongamos, el precio de los aceites?
Para que vos te des una idea, en Argentina el 90% de los productos que consumimos lo manejan un grupo de no más de 10 empresas. Y la comercialización, 12.
O sea que son empresas.
Sí. Son los verdaderos formadores de precios, no el Estado.
No, el Estado. El Estado mira afuera. El Estado hace mucho tiempo que perdió capacidad.
Son estas 10 empresas que forman los precios.
Claro, seguro. Sí. A ver, ¿se acuerdan de lo que era el tema de las compensaciones?
Uh-huh.
¿Qué era el sistema de compensaciones? Era a esas empresas, para que cuiden el mercado interno, reconocerles la diferencia que hubiesen ganado si exportaban esos productos. Cuando vos sacás las compensaciones, vos lo que haces es que los productos... Por eso hay tanta tensión en el mercado respecto de la inflación de los productos. Los productos suben más que la inflación. ¿Por qué? Porque quieren acompañar el crecimiento del dólar, no de la inflación.
Sí, pero por otro lado, también me parece está el hecho que muchas veces la gente, lo sigo sosteniendo, diríamos que no sabe comprar. Muchas veces la gente, me parece, digo porque yo hago las cosas, las compras en mi casa, y voy a los súper y todo eso. Uno observa los comportamientos mirando la góndola y después mirando en las líneas de caja. Y a mí me llama la atención, digo, ¿cómo puede ser, disculpen la palabra, tan burro de comprar eso cuando tiene el producto igual
al lado
20% más barato y que el otro tiene la publicidad y el envase?
Y justamente de eso es la cuestión que nosotros por hoy estamos trabajando y analizando.
Una cosita, sí. Por eso también yo lo he dicho acá varias veces, que la gente también consulte Precios Claros, que es ese sitio donde...
Sí. Es claro, por eso nosotros estamos trabajando justamente en el tema de educación para el consumo, ¿no?
Ah, sí, totalmente.
Nosotros integramos también la red de la Escuela Nacional de Consumo, que funciona en la Dirección Nacional, y él está dentro del equipo asesor, y tenemos dos o tres integrantes del equipo de defensa del consumidor que participan en la red, de la escuela, de la Escuela Nacional de Consumo. Entonces, educación para el consumo es una cuestión importante a la cual nosotros siempre nos abocamos, porque justamente son las recomendaciones. A veces, sí, a veces los precios de un programa no son los más baratos. Son hay otros precios de las distintas cadenas que también tienen precios. Entonces, esa burrada que decimos nosotros cuando nos encontramos en línea de caja y nos encontramos con cuestiones que gente que puede conseguir productos más baratos que los que lleva, ¿no? Entonces, sí. Eso es educación para el consumo. Sí.
Vamos a un breve corte y retornamos con Juan Carlos Albornoz y el señor Fernán Poildomani.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Luis Rojas, senador nacional por Entre Ríos. Lista 13, Unidad de la Izquierda. Movimiento al Socialismo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Soy profesor de la UBA. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para todos.
Marcelo Casareto, precandidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Frente de Todos, lista 501 Celeste y Blanca.
Bueno, retornamos en esta agenda 19. Yo digo claramente, lo dije al principio del programa, a Juanca lo considero un amigo. Pero es esos amigos que te dicen, pregúntame de todo, ¿verdad? Mirá que yo no me callo. ¿Es así o no es así?
Sí, es así.
Entonces, pero lo considero un amigo de muchos años atrás. Y le voy a pedir junto con Fernán que nos quedan muy pocos minutos, pero que orienten a la gente a comprar. Y bueno, que orienten a la gente qué deben hacer cuando se sienten estafados. Porque hay muchísima gente en la zona rural que no puede venir acá a hacer una denuncia. Y que se la tiene que, como dijo Maradona, no, entonces no es, ustedes tienen esa capacidad de poder darle hoy con la tecnología, ¿no? Una puerta distinta, una posibilidad distinta al consumidor que se sienta, porque muchísima gente se puede sentir en esa situación de estafado, ¿no?
Ya, cuando los derechos de la gente son vulnerados, justamente nosotros nos abocamos a encontrar el mecanismo y la forma de que la gente tenga un lugar como es el organismo de defensa del consumidor y la libertad comercial, que es un organismo donde la gente va, hace la denuncia, se asesora inclusive. Pues hasta eso también le pedimos, porque en esto, cuando uno va de un lado al otro, hasta cuando va a firmar un contrato, nosotros le pedimos a la gente que llame al 0800-444-8256, que es la línea de comunicación gratuita que tienen todos los entrerrianos, y aquellos que también que eligen la provincia de Entre Ríos para visitarnos, para hacer las denuncias, eso lo pueden hacer de cualquier punto. Y hoy la tecnología nos permite, a través, que hoy quien no tiene un celular y poder bajar una aplicación, que es una aplicación que a nosotros nos permite que la gente, nosotros le llamamos la ventanilla virtual, ¿no? Le permite a la gente hacer la denuncia e inclusive sacarle foto a los comprobantes y mandarlo junto con la denuncia, porque la misma página, inclusive en Mi Argentina, está la aplicación para hacer denuncia online. O si no, entra directamente a la página de Defensa del Consumidor y se encuentra con el link que lo lleva a hacer la denuncia virtual.
¿Cuál es la aplicación para el celular?
Mi Argentina se llama. Y si no, puede entrar a través de la página web de la Dirección de Defensa del Consumidor o poner en Google Defensa del Consumidor de Entre Ríos. Entra a la página web de la dirección y ahí tiene toda la información para hacer cualquier tipo de denuncia de cualquier parte del país o del mundo.
Y es sencillo, muchacho, porque esto ingresa y ahí le va pidiendo toda la información, los datos, toda la cuestión, inclusive que llega el momento que saca la foto de la factura de compra o del comprobante que tiene, a los efectos, bueno, eso llega a la base de datos y de la base de datos se dispara hacia la provincia, porque la podés en cualquier parte del país, la llega a la provincia que corresponde y nosotros acá si lo tenemos que derivar a alguna oficina municipal de información al consumidor, que esa es otra de las grandes cuestiones que nosotros tenemos, porque en los municipios tenemos oficinas municipales, convenios firmados con los municipios, donde tenemos que se atienden. Entonces se va derivando en forma automática. En cuestión de minutos, hoy tienen la denuncia. Entonces, ese viejo sueño de la oficina móvil, justamente esto, claro, lo vino
a suplir.
A suplir. Y de esta forma tan rápida.
Fernán,
¿no?
hay un tema que me preocupa, y mucho, porque mucha gente me dice, me estafaron, me estafé, me vieron la cara. El famoso tema de los planes de ahorro.
Uh-huh. Bueno, ahí te voy a hacer una aclaración.
Sí.
Porque hace unos días se presentó del gobierno de la provincia, desde la área específica, estuvo la ministra Romero también comentando, de aclarar bien, distinguir lo que es una relación de consumo en la cual un consumidor tiene problema, al cual va a defensa del consumidor. Y cuando hay una estafa, hay un delito, ¿no? Ahí tiene que llamar al 911 y poner en conocimiento de la policía este hecho, ¿no? Digo, para aclarar, cuando la gente dice, por ahí uno se dice en general una estafa, pero una cosa es un engaño,
claro,
en el marco de una relación de consumo, y la otra una estafa delictual en la cual pasa mucho, pero digo, para distinguirlo bien, si me llaman y me dicen que me gané un premio y que tengo que depositar plata y yo la deposito y era todo mentira, eso es una estafa, 911, llama 911. Si hay una cuestión en la cual usted cree que no le informaron bien, lo engañaron, le faltaron a la buena fe en el marco de una relación de consumo, ahora sí, como puede decir lo que vos mencionabas respecto de los planes de ahorro, sí hay una intervención o puede haber una intervención de nuestros organismos de defensa del consumidor. Y lo que vos decís es tal cual, hay mucha gente que se siente vulnerada en sus derechos o al menos en lo que entendió al momento de contratar, ¿no? Porque a veces vos te vas a la letra del contrato o el precio móvil del vehículo, pero el precio móvil resulta que lo fija la terminal. Entonces ahí hay muchas discusiones de cómo, por qué. Yo hoy lo hablaba justamente con uno de los abogados de la automotriz cuando le hacíamos un requerimiento de informe, porque resulta que si el auto cuesta, supongamos, 500 mil pesos, y en los 500 mil pesos la terminal tiene el costo de la gente que lo realizó, el costo de los productos y su ganancia, 500 mil pesos. Entonces ese producto en el concesionario vale 700 mil pesos, por decirte. Uh-huh. Ahí ya está la ganancia del concesionario. Ahora, cuando el producto se vende a través de un plan de ahorro, que no hay concesionaria, salvo la comisión por la venta del plan, pero no hay una concesionaria en términos puro y duro, sino que hay una administradora que pertenece a las propias terminales y que no tiene fines de lucro, sino que administra el programa y para eso cobra los gastos de administración. ¿Por qué lo vende al mismo precio que el consumidor lo compraría en una concesionaria? ¿Por qué no sale 500 mil pesos? Si encima la gente lo está pagando desde antes, ¿no? Entonces, cuando dice, no, que es una cuestión, que acá, que es solidaria, que no podemos bajar, porque si no, otro recibe el auto más tarde. Pero bueno, entonces discutamos qué pasa con el precio. ¿Quién fija? ¿Por qué lo fija así la terminal al precio? Bueno, esta es un poco la discusión, que no es fácil. Recordemos que esto es un entramado de contratos y de negocios que son no solo muy complejos, sino a través de un organismo de aplicación que regula cómo se tienen que hacer los contratos. Y hay, digo, un andamiaje jurídico que, si bien ha permitido a muchos argentinos acceder al vehículo, recordemos, hoy hablábamos que es un sistema que no es común en el resto del mundo, por no decirte que es el único, permite a mucha gente no tener que bancarizar, no tener que estar sujeto a variaciones de tipo de cambio, al menos en forma tan directa, y sí atado a lo que es la evolución del precio del coche. Claro. Entonces, en definitiva, vos estás pagando el valor puro y duro, pero lo que nosotros queremos discutir como consumidores es qué está pasando con el precio, la fijación del precio.
O sea, todas las bonificaciones que están otorgando las automotrices hoy, que están vendiendo poco y que el suscriptor del plan de ahorro lo paga por,
claro,
el valor
porque
de lista.
Cuando las bonificaciones, eso es un tema que vos decís, esto es lo que dicen las empresas, ¿no? Cuando la bonificación dice se hace en concesionaria, no se hace cargo el plan de ahorro. Porque dice, concesionaria compra el auto, tiene 10 autos, tiene un parate económico, tiene que liquidar autos, saca una, gana menos, pero liquida. Entonces, bueno, ok. Pero ese precio de los, que te digo, 500 mil pesos a 700 mil, esa diferencia existe siempre. Siempre existe la diferencia en que le vende la terminal al concesionario. Cuando no está el concesionario, ¿quién se la queda? ¿Se la queda la terminal? Entonces, ¿la terminal tiene una plusvalía de ganancia cuando lo vende a través de planes de ahorro? ¿Y por qué no lo puede vender más barato, entonces, si encima lo está cobrando antes?
¿Y esas negociaciones que llevan a cabo con las automotrices, en qué estado se encuentra? Porque viene de larga data este conflicto.
Sí, la cuestión que este conflicto se ha desactado porque justamente a mí me pasó, me convocan a una reunión en una vecinal acá en la ciudad de Paraná, donde un suscriptor de un plano me dice, don Almorno, dice, yo estaba pagando 3.000 pesos la cuota, dice, y ahora me llegó 11, dice, ¿cómo hago? Dice, para justamente alimentar a mi familia, que es mi responsabilidad. Entonces, cuando se empiezan a dar esas situaciones, y la gente se encuentra, por ahí como dice Víctor, estafada en su buena fe, la vulnerabilidad que le da el hecho de ser un trabajador que tiene a través del plan la posibilidad de tener un autito, hoy se plantea en dos cuestiones. Hoy, el que lo tiene al auto y el que no lo tiene. Porque el que no lo tiene al auto y no puede pagar, y deja de pagar y le salió mal el negocio, pero... Y tal vez dejó de sufrir, como diría alguien, ¿no? Pero el que tiene el vehículo y encima tiene, y cuando le cambiaron el a mitad de camino, está pagando un vehículo de una marca determinada y se cambia de modelo. Cuando se cambia de modelo, hasta un 20% más le puede cobrar a través de ese contrato el plan de ahorro, ¿cierto? Entonces, él está pagando un cero kilómetro, pero está teniendo un auto que es un auto viejo. Claro. Entonces, todas estas situaciones se dan, entonces vienen los reclamos. Nosotros en la ciudad de Paraná tenemos alrededor de 600 reclamos y en la provincia, en el país, a través de 1.5 millones, ¿no? Que esto es justamente las cosas importantes que uno tiene que destacar cuando tenemos las reuniones del Consejo Federal del Consumo.
¿Cuánto dijo a nivel nacional?
1.5 millones.
Juan Carlos Albornoz, muchísimas gracias por todo esto. Nos quedó corto, ¿eh? La próxima vamos a estar una hora por lo menos acá charlando, porque es un tema que realmente atrae.
Lamentablemente
atrae, pero hay que decírselo a la gente.
Sí, hay muchas cosas para charlar, Víctor. Realmente, cuando ustedes quieran, con todo gusto, nosotros estamos disponibles. Venimos al estudio, o si alguna circunstancia lo requiere, hacemos alguna comunicación telefónica, no hay ningún inconveniente. Yo también agradecido por la invitación. Y bueno, decirle a los amigos y a la gente que está acá y a los que nos escuchan, que cuando con Víctor nos conocimos, no peinaba cana.
Año 87, ¿se acuerdan? Sí, año 87. Gracias a los dos por haber venido, compartido una media hora con nosotros. Muchachos, nos vemos mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana.
No nos vemos. Hasta mañana.